Semana clave, ¿para qué? Para la reforma laboral. Todos miran la política, todos escuchan, todos observan al Congreso de la Nación. Ariel Rodríguez, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes. Sí, no solamente te diría para la reforma laboral, aunque todos los cañones del gobierno y la obsesión, tomando palabras de Adorni, están puestas en que salga la ley de reforma laboral lo más fiel posible al texto que elaboró el gobierno nacional. Y en esa tarea está abocada buena parte del gabinete nacional, a tal punto que decididamente se van a instalar en el Congreso esta semana. Patricia Bullrich, bueno, su asiento natural allí como jefa del bloque de La Libertad Avanza, que esta tarde, sin ir más lejos, a las 18, va a tener una reunión importantísima con los denominados aliados, los 44 senadores que en principio están de acuerdo con votar el texto en general para terminar de definir, bueno, los cambios que van a ser cambios que no van a alterar el espíritu de la ley, por lo menos esa es la intención del Poder Ejecutivo, y las modificaciones y los consensos con vistas no solo a la aprobación en general, Rodolfo, sino al punteo luego a la votación en particular o por capítulo, según se decida en el recinto el próximo miércoles. No hay definiciones porque tampoco ha habido filtraciones respecto de esos cambios que están negociando en paralelo y en simultáneo. Patricia Bullrich con los senadores que mencionamos, Diego Santilli con los gobernadores y también con empresarios y popes sindicales de la CGT. Allí están, además de estas dos figuras fuertes del Poder Ejecutivo, también Karina Milei, que se ha abocado personalmente junto con el armador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y la dupla Lune Menem, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, que, bueno, en pocos días más, si todo prospera, será el encargado de conducir las negociaciones y el debate allí en la Cámara Baja. Así que hoy, por la tarde, ya hacia la noche, una vez terminada la reunión, podremos saber a ciencia cierta cuáles son los puntos que están acordados y si el gobierno cuenta con los consensos necesarios, tanto a nivel general como a nivel particular, para que avance la media sanción allí en la Cámara Alta.
Otro tema, habló la ministra de Seguridad.
Sí, convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles enigmáticos, en principio, de lo que denominaron la pyme del delito. Y ya al llegar nos dábamos cuenta de que se trataba de algo importante. Estaban presentes el jefe de gabinete, Manuel Adorni, la ministra de, perdón, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe de la Policía Federal, Roger, toda la plana mayor de los organismos de seguridad para dar detalles. ¿Recordarán ustedes de aquel hecho que quedó allí como un suicidio más el 16 de diciembre, este efectivo del ejército muy jovencito de 21 años que se desempeñaba como custodio en la Quinta Presidencial de Olivos, en una de las garitas, sí, y que había dejado una carta de despedida? Hasta ahí, en principio, lo que se sabía y parecía que solamente se trataba de eso. Esta misma carta de despedida que dejó fue a la vez el puntapié inicial para una investigación que se inició desde entonces, hace casi 3 meses, donde encuentran los investigadores una pista, una referencia a una app de citas. A partir de allí, la investigación que demostró que la app de citas existía, pero que las cuentas que respondían, por ejemplo, a 3 mujeres, eran inexistentes. Se encontró que detrás de estas 3 cuentas con nombres de mujeres había 3 personas con edades similares a la de este efectivo del ejército, de 21, 24 años de nacionalidad paraguaya y de 29 años, los 3 presos, cumpliendo condena, 2 de ellos en el penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, y el 3.º en La Plata. Desde allí, y a través de los teléfonos, llevaron a cabo una tarea de manipulación extorsiva, así lo ha definido la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Una vez que este joven efectivo malogrado contacta a una de las jóvenes, desde una de las cuentas le dicen que contactó a una menor de edad y que ahora va a tener que responder ante la justicia. Acto seguido lo contacta a un policía. El nombre del policía de la ciudad de Buenos Aires existía, pero luego se comprobó que le habían suplantado la identidad. y empieza una serie de extorsiones para que deposite dinero a cambio de recuperar su situación y eliminar todo rastro con ese supuesto contacto con una joven menor de edad. Fue tal angustiante la situación y el quebranto de su economía que no pudo resistir y terminó tomando esta decisión que luego todos conocimos. Lo que no habíamos conocido, Rodolfo, era el tenor de la carta de despedida que hoy la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se tomó la atribución de leer por lo menos en alguno de sus párrafos.
¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el ejército. Después de escribir todo esto, ya es la hora, ya llegó la hora. Gracias a todos, gracias al ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas.
Esta tremendo, es la parte principal, Rodolfo, de la carta tremenda, que dejó...
Tremenda la trama. Tremenda la trama detrás de alguien que decide terminar de la manera que termina su vida en una estafa muy reiterada, sumamente reiterada, que es el supuesto engaño de, mirá, vos tocaste y tenés una denuncia, le hablaste a una piba menor de edad, si ponés tal guita, después te llama el supuesto cana con un nombre real. Nada, lo pasó a alguien muy cercano a mí, le dije, cambié el chip, ya está, bloquea, es mentira. Pero la extorsión es tal y la rapidez con la que actúan es tal que la persona ingresa. Imagínate una persona que es miembro de una fuerza de seguridad que pudo haber dicho, che, mirá, chateé con una persona, nunca supe que era menor de edad, y ahí termina la historia. Vamos a la justicia, si hay algo que aclarar, digo, estamos hablando de que no hubo contacto, está claro, ¿no? Es solo un chateo. Y te dicen, ah, pero no, la persona con la que chateaste era menor de edad. Una estafa de manual y que no es nueva, Juan, te sumo a esta charla. Me impacta saber que el final de la vida de este pibe fue por eso.
Realmente es impactante esta revelación, esta investigación que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado, porque vuelve a dejar al descubierto estas organizaciones delictivas que operan dentro de las cárceles con este tipo de estafas. Hay un caso muy, muy conocido de un artista que fue víctima de una sextorsión de este tipo, año 2021. Y también los extorsionadores actuaban dentro de un penal, del penal de Ituzaingó, la unidad penitenciaria número 39, y el mismo modus operandi. O sea, 2021... Ahora estamos en 2026, esto ocurrió pleno 2025, son redes que continúan activas. Buscan la foto de una jovencita, que incluso ellos te piden a través, haciéndose pasar por esta jovencita, amistad en alguna red social, y a partir de ahí, al mínimo diálogo, al mínimo te piden el WhatsApp para hacer una conversación más personal. Y en ese momento es cuando el mismo delincuente, ahora haciéndose pasar por un comisario o un personal de la justicia, llama al extorsionado y le dice que va a ir preso porque estaba en contacto con una menor de edad. Y de inmediato comienzan a exigir dinero. En muchos casos, los que caen víctima de esta extorsión son personas que están en alguna relación formal, casados.
Claro, entonces tienen miedo de, sabemos, claro, quién es tu esposa, sabemos qué sé yo, qué sé cuánto, y decir, bueno, si se acaba rápido con una guita, la pongo.
Eso.
Busca... mentira, no existe.
El agravante, o sea... Juan y Rodolfo, que era un integrante de la fuerza, con toda la presión que ello implica,
claro,
Claro.
Para un joven de apenas 21 años, Rodrigo Gómez, misionero él, que, bueno, a lo mejor por temor a todo lo que podía desencadenar, entiendo yo, evitó divulgar lo que estaba sucediendo y no pudo soportar la presión cuando tal vez si lo contaba se hubiese solucionado. También esto pone en el tapete lo que ocurre desde las cárceles, lo marcaba recién Juan Federico, con la utilización de teléfonos celulares. Lo explicaba la doctora Sandra Arroyo Salgado, que fue a partir de la pandemia, cuando a través de un recurso colectivo la Cámara de Casación habilitó a los presos, porque no existía contacto físico, la posibilidad de que tuviesen los celulares para contactarse tanto con familiares como con sus abogados. La pandemia evidentemente terminó, pero los presos de algunos servicios penitenciarios provinciales, no en todo el país, sino en algunas provincias, por ejemplo Buenos Aires, siguen teniendo acceso libre y no penado a los celulares, aunque hay un vacío legal detrás de ello.
Enseguida vamos a intentar continuar con el tema, Ariel, de verdad, porque es bastante más común de lo que pensamos. Gran abrazo, Ariel.
Absolutamente. Abrazo.